Dando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, tres magistrados del Tribunal Constitucional piden que no se debata sobre la ley de amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga si choca contra el derecho comunitario. Se trata de Concepción Espejel, César Tolosa y Enrique Arnaldo. A partir de mañana, el tribunal debatirá el recurso del PP contra la recusación de José María Macías. Segunda, la Audiencia de Valencia confirma el procesamiento de Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. El tribunal ha rechazado el recurso de 6 cargos de la Consejería de Igualdad, al que la ex vicepresidenta de Valencia no se había sumado. Tercera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, vuelve a alertar de que el incremento del gasto en defensa elevará el gasto público por encima de lo previsto. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en el Congreso que aunque se pueda asumir reorientando el presupuesto, también impactará en el déficit y en la deuda. Y cuarta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que la liberación de un rehén estadounidense ha sido gracias a la presión de su gobierno y a la presión militar de Estados Unidos. En un vídeo asegura que van a seguir trabajando juntos hasta liberar a todos los secuestrados y derrotar a Hamas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Solo 4 meses. Ese es el tiempo que tardó Pedro Sánchez en romper el hielo con José Luis Ábalos después de destituirle como ministro de Transportes en julio del 21. Después de todo lo ocurrido, sorprende mucho el buen rollito que mantienen ambos. Lo hemos conocido gracias a una nueva tanda de mensajes entre los dos que publica El Mundo y que se encontraba en los discos duros que custodiaba Coldo. Seguro que te acuerdas, porque aquí en La Linterna lo contamos a principios del mes de octubre, qué podría ocurrir con este material.
Audiencia Nacional, penal, fecha de entrada en el registro, 31 de julio del 24, número 012664, se encuentran dos memorias digitales. Esas dos memorias digitales, esos dos discos duros, contienen archivos personales, dice Ábalos, de carácter personalísimos.
Perdón por la autocita, como digo, fue a primero de octubre cuando tuve acceso a un escrito del propio Ábalos a la Audiencia Nacional en el que pedía que, entre lo incautado a Coldo, no fueran tenidas en cuenta esas dos memorias digitales del propio Ábalos. Pues bien, ya sabemos una pequeña parte de ese contenido que Ábalos, como digo, dio a Coldo el 12 de julio del 21, justo cuando le echaron del gobierno, tras aquel encuentro entre él y el presidente.
El día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza, entiendo que me convertía en un obstáculo y por lo tanto decidí dirigirle una carta de dimisión al secretario general.
Hoy hemos conocido que esa conversación fue mucho más allá. Ábalos le pedía explicaciones ante un Sánchez bastante escueto y reservado.
Me parece razonable que me des un motivo que no ponga en riesgo mi reputación.
No puedo darte ningún motivo.
Vas a quedar como un killer y eso no te beneficia. La gente va a interpretar lo que quiera y va a interpretar que yo tengo algo oscuro.
Bueno, pues sí, algo oscuro sí. Las razones de su cese nunca se explicaron y poco a poco pudimos ver cómo Ábalos iba sumando imputaciones por varios delitos. A partir de ese momento se enfriaron las cosas hasta que de nuevo Sánchez retomó una relación que, por cierto, muestra perfectamente cómo es el presidente. Gracias a la publicación de estos mensajes hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor. Desde el PSOE, la vicesecretaria general María Jesús Montero espera que se investigue la propia filtración.
Ni más ni menos que el presidente de un gobierno ve su WhatsApp íntimo publicado sin que esos WhatsApp tengan absolutamente nada que ver con la causa que se investiga. Son hechos gravísimos y espero que se pueda investigar para conocer hasta el final quiénes son o quién ha sido la persona que ha filtrado este tipo de WhatsApp.
En los próximos minutos quiero contarte con todo detalle el contenido de esa segunda tanda de mensajes que hemos conocido entre Ábalos y Sánchez. Si hay algo en claro que se puede sacar de estos mensajes entre ambos es que a través del teléfono móvil se cocinaba la estrategia del PSOE durante los primeros años de gobierno. Uno de los grandes retos era acabar con aquellas voces, digamos, discrepantes con el discurso oficial. Nos vamos a agosto de 2020.
El gobierno, dentro del respeto más absoluto a un Estado compuesto, a un Estado cuasi federal, un Estado autonómico como el que tenemos, recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios.
Era el momento en el que, en pleno COVID, el gobierno dejaba en las comunidades la posibilidad de decretar el estado de alarma, el confinamiento. Pedía unidad, pero recibió alguna que otra crítica.
Nosotros vamos a pedir el estado de alarma.
Tiene poca utilidad en este momento.
Son Puig y Page sobre la decisión de su secretario general. Por ese motivo, Sánchez escribe a Ábalos, secretario de Organización, en ese momento.
No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea.
Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo hoy, bien.
Sí, pero las de Paj y Lambán, no.
Esta operación se mantuvo e incluso fue poco a poco siendo más intensa, sobre todo entre ese mes de agosto de 2020 a marzo del 21. Se intenta controlar todo lo que se dice de puertas hacia afuera, pero hay una semana clave. Del 9 al 15 de noviembre, en este momento.
Lo que nosotros estamos queriendo y lo que estamos animando todo el tiempo es que haya un entorno de diálogo, un entorno de debate, que tengamos altura de mira y que seamos capaces entre todos de plantear los cimientos de un proyecto de país que merece lo mejor.
Montero defendía lo que iba a pasar. Poco después, el gobierno cerraba un pacto con Bildu para los presupuestos generales del 21. Después de haber iniciado los trámites de los indultos a los líderes independentistas catalanes, ya tenemos todos dos temas que generó crispación en algunos varones.
Es doloroso, sinceramente es doloroso. Lo de Bildu no tiene un pase.
No comparto nada ni con Bildu ni con el señor Otegi.
Susana Díaz y Emiliano García Page. Fernández Vara escribía en Twitter: ver a Otegi siendo clave para los presupuestos del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Un tuit que fue reenviado por Ábalos a Sánchez el mismo día en el que se aprobó el acuerdo con Bildu.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
Pasan dos horas y Sánchez se impacienta, así que vuelve al ataque.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado.
Tres días después, el propio Vara escribe a Ábalos. Es consciente del enfado del presidente, así que pone su cabeza a disposición del partido. Un mensaje que, por cierto, reenvía a Sánchez, que no se lo cree.
Esto es de Vara.
Ombligo, ya le respondí.
Tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Solo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Gracias por la atención. Abrazo. Le respondí esto.
Bien, yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias.
Complejos de pobres.
Complejos de pobres, tela, ¿eh? Javier Lambán está esta mañana con Herrera aquí en COPE y asegura estar muy incómodo y molesto por esos mensajes sobre él.
Que en algunos casos la dureza de las conversaciones era absolutamente desproporcionada. Eso denota un estilo, denota una manera de entender las jerarquías dentro del partido que yo desde luego siempre rechacé.
Hay otros dos momentos en los que la conversación sube de tono. El 8 de noviembre se publicaba en La Razón una entrevista de Page en la que calificaba de humillante la amnistía a líderes independentistas. Respuesta de Sánchez.
Acabo de terminar de leer la vomitiva entrevista que La Razón le hace a Page. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que se dejara de tocar los cojones.
Ok.
Ok. Precisamente el presidente de Castilla-La Mancha es el único de los varones díscolos que mantiene su cargo. Esto es lo que decía esta misma mañana tras hacerse pública la lista de los mensajes.
Hay un ambiente hostil. La miga del problema es los límites, incluso morales, que debe tener la política. Yo soy bastante inmune a las descalificaciones personales.
Si el problema es que a alguien le pueda sonar, tocarle las partes pudendas, que a alguien le siente mal que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes.
Días más tarde, y tras la llamada de Ábalos, este le reenvía a Sánchez lo que escribió Lambán. Un escrito en el que se justificaba por expresar sus opiniones sin faltar al respeto al partido y haciendo una opinión libre, respetada en otros PSOEs como el de Felipe, Zapatero o Rubalcaba. Esta fue la respuesta de Sánchez.
Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les vienen en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros.
Hemos escuchado antes a Susana Díaz, uno de los principales escollos en esta época para Sánchez. Él necesitaba retomar impulso como sea en su gran caladero de votos, que era Andalucía. Creía que Susana Díaz y su equipo, pues como que sobraban. El 6 de noviembre, Ábalos habla sobre lo que le ha dicho a Juan Cornejo.
Cornejo le dijo a Santos que somos unos hijos de puta.
Un periodo nuevo con gente nueva y Mario. La otra, Susana, sí que está jodida.
Seguro.
Finalmente consiguió su objetivo. Juan Espadas lograba ganar las primarias andaluzas. La gran perjudicada de aquello fue la hoy senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atender. La última vez que nos vimos fue aquí, en este mismo estudio, que nos hiciste una visita así muy rápida. Otro día quedamos más tiempo.
Sí.
Gracias.
Me metí allí con Pilar, sí, y te vi trabajando.
Claro, como siempre. Gracias por atendernos, Susana, lo primero. Te hago una pregunta, si me permites, un poco personal. Porque después de ver esto, de recrear las conversaciones tal cual constan, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Mal, muy mal. Como dice ese mensaje, jodida, muy mal, Ángel. Es que para mí esos 3 años fueron inenarrables. Yo tardé mucho en recuperarme, porque además yo no lo entendía al principio. Que se me llevara hasta el tema personal, en el sentido de que yo había mantenido una posición política siempre, que es conocida, que yo entendía, no en el comité famoso del 1 de octubre, sino en el anterior, que no se podía gobernar con cualquiera a cualquier precio. Y había quien pensaba que sí, que lo importante era gobernar. Bueno, son dos posiciones, ¿no? Y todo lo que eso trajo después, yo no le deseo a nadie los 3 años que yo he pasado, y lo que ha pasado a mi familia, en mi entorno, mi padre, que el pobre se fue de este mundo viéndome sufrir, yo no se lo deseo eso a nadie.
Yo parto de la base de que mi teléfono móvil, mis conversaciones del WhatsApp o tal, no aguantan que se publiquen o que rulen por ahí como si fuera un documento oficial. Yo creo que eso pasa en las empresas, sí. Pasa en los grupos, pasa en la política, como estamos viendo. Pero claro, dicho con esa crudeza, siendo presidente de gobierno y siendo Ábalos, no sé, ¿cuál de los dos te ha decepcionado más?
No es que me haya decepcionado, es que a mí había cosas que a mí, cuando yo escucho a mis compañeros que les hablo mal, a mí no me ha hablado de esa manera. Lo que me habló Ábalos lo sabe perfectamente. No hace falta ni que yo se lo recuerde. Lo que pasa es que hay una cosa en lo que a ti te cuentan, lo que te dicen, las famosas fuentes del entorno, que como periodista bien sabes que fuente del entorno es esa persona a la que está hablando. Pero no es lo mismo eso a que tú lo leas, ya. Cuando tú lo lees y tú dices, bueno, es que realmente querían que estuviera jodida. Es que todo el daño que pasé, que es verdad que yo no goberné, pero yo gané las elecciones. Sí. No goberné, cometí errores, seguro que los cometí. Pero hombre, hasta el punto de ese nivel de sufrimiento, es que yo creo que eso no se lo merece a nadie por una posición política. Y que además que yo soy de una lealtad al PSOE inquebrantable, todo el mundo lo sabe, si yo soy del PSOE hasta las entrañas. Lo que pasa es que mi lealtad no me impide que yo defienda aquello en lo que yo creo. Y
yo,
y lo voy a seguir haciendo siempre.
Yo, una opinión personal, opinión mía. Es que los descalificativos a Fernández Vara, a Paje, a ti o a Lambán son hasta lo de menos. Quiero decir, lo de menos porque no soy afectado, claro, otra cosa es el que lleve encima el escupitajo, pero lo digo porque lo que más me sorprende es que después de esto, después de esas conversaciones, llega el cese, por lo que todos sabemos, no voy a meterme otra vez en el caso Ábalos, y al año, otra vez número dos por Valencia. Esto no es muy digno en la política, ¿no? Decía García Page lo de la ética y los principios, no sé, esto a mí no me encaja.
Yo sé que yo he mantenido la posición en la que he creído y he pagado lo que todo el mundo sabe, porque así es público y notorio, pero yo no me arrepiento de mi posición. Es que yo vine al PSOE para eso, para defender esa posición dentro del PSOE. Y al final, el ver que se hace daño de esta manera por una posición, pues duele mucho. ¿Duele?
¿Y ahora qué? En una formación política, como en cualquier consejo de administración, en una ejecutiva, en un partido, en un grupo, ya sea parlamentario, en el Congreso o en el Senado, ¿y ahora qué?
Mira, yo pude salir adelante porque no soy rencorosa. Y como no soy una persona rencorosa, me pude levantar, me ayudó mucha gente dentro y fuera del partido, recibí mucho cariño y pude empezar a mirar para adelante y no mirar para atrás. Y por eso hoy lo he pasado mal. Cada uno vive estas cosas de una manera. Yo lo he pasado mal porque a mí me ha removido aquello. Es que yo, esas primarias en Andalucía no se lo deseo a nadie. Es que yo me pegué 5 días sin salir de mi casa. Es que yo no quería ni pisar la calle. Entonces, algo que tú has superado, afortunadamente, que me costó mucho volver a revivir, y verlo así en mensaje, porque yo no creía, nunca te lo quieres creer todo. Piensas que al final la gente te engorda las cosas y no te lo quieres creer todo, ¿no? Pero al final lo has visto, ¿no? Lo ves.
Sí.
Lo ves.
Fíjate, yo me quedo con ese daño, con esa sensación personal del que lo sufre. Visto desde fuera, dices, bueno, somos periodistas, qué morbo, qué bronca, caramba. Quien tenga que recibirlo. Susana Díaz.
Hombre, y de a mi padre, sí, que sí. Se va de este mundo y se va con la pena de ver a su hija todavía sufriendo, ¿no?
En fin, y yo añado que los descalificativos y las lecciones que vengan de determinado individuo después de saber lo que estamos sabiendo, esa es otra, pero eso lo digo yo. Susana Díaz, senadora, expresidenta de la Junta de Andalucía. Gracias y suerte.
Gracias, un
buenas
beso
enorme. Chao. Nos vamos hasta el 6 de noviembre del 21. Han pasado 4 meses desde la última conversación entre ambos. Sánchez rompe el hielo mostrándole su solidaridad tras publicarse las primeras informaciones de Ábalos en esas cositas de Ábalos.
Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo los medios.
Gracias, presidente.
Infundios. Tras felicitarse ambos el cumpleaños, en diciembre y febrero, respectivamente, empezaron a notar que la relación mejoraba. Tanto que el 13 de julio, Ábalos le reconoció su esfuerzo durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación.
El COVID no me ha permitido estar presente en el debate, pero obviamente lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a los resultados, ¿qué es lo que importa? La recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa se han logrado. Abrazo.
Gracias, José Luis.
Qué bonito. En abril del 23, Ábalos vuelve a comunicarse con el presidente, pero esta vez ya en forma de asesor estratégico. Poco a poco, estrechan más la relación. En julio del 23, Ábalos envió el link de una intervención suya en La Sexta.
¿Sabes lo que existe? Una falta de respeto permanente con el Partido Socialista. Una falta de respeto que hay que decirles que ya vale, ¿no?
Solo 4 minutos después, Sánchez le confiesa.
La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo.
Medio año después, con las relaciones recompuestas y un Ábalos que decía sentirse liberado al haber dejado atrás la presión de la responsabilidad del ministerio, estallaba el caso. Primero, caso Koldo, en el fondo caso Ábalos. Todo este contenido lo hemos conocido gracias al diario El Mundo, tanto ayer como hoy, y no sé si mañana o pasado. El subdirector de este diario es Esteban Urreistieta. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
Oye, empiezo por el final. ¿Hay más?
Hay más. Mañana vamos a publicar una nueva entrega con más WhatsApps, más comunicaciones de Pedro Sánchez, expresando su opinión sobre otros actores políticos muy relevantes.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque cuando tienes ese material, aquí la gente piensa que somos de piedra, pero cuando a ti te llega, o a vosotros, en la redacción os llega, y decís, oye, estoy que empezar a trabajarlo, tal, y tú lo estudias, ¿qué es lo que dices? Coño, ¿qué?
Bueno, a mí me sorprende el tono de Sánchez, autocrático, duro, implacable, ¿no?, contra los críticos. La parte de la lucha contra los varones disidentes, yo diría que es el denominador común durante varios años de las conversaciones entre Sánchez y Ábalos. Nosotros las tenemos completas, obviamente hay partes que son, las hemos obviado porque son intrascendentes, hay otras partes pues que son cuestiones personales. Se comunicaban para cualquier cosa, un corte de una carretera, una inundación en una localidad, un mensaje que manda un alcalde de un pueblo pidiendo un favor. Pero la lucha contra los críticos, la obsesión por asfixiar al disidente dentro del partido es, yo diría, el hilo conductor. Y luego me sorprende que hay dos Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez antes de la destitución de Ábalos, que se expresa con total confianza, que critica a unos y a otros. Y hay un antes y un después de la decisión de prescindir de Ábalos en el mes de julio de 2021. Y a partir de ahí, de una frialdad absoluta, se pasa a un intento del presidente del gobierno por recuperar a José Luis Ábalos, y en esa fase pues desemboca en ese mensaje que tanto impacto ha tenido, entre otras cosas, yo creo que porque nos recuerda al famoso Luis Sefuerte de Rajoy a Bárcenas, diciendo, te he echado mucho de menos trabajar contigo porque valoro mucho tu criterio político y tu amistad.
Bueno, lo valoraba tanto que le mete de número dos por Valencia.
Le mete de número dos por Valencia, que eso le reporta el aforamiento, y le recupera hasta el punto de que los mensajes que hemos publicado aparece un Ábalos que después de ese muro de silencio de 4 meses en el que no se intercambian un solo mensaje, pues le vuelve a asesorar políticamente a Pedro Sánchez, le manda amplios argumentarios con todo lujo de detalles de cómo debe enfocar su estrategia política, y era uno más, hasta que en febrero de 2024 la Guardia Civil hace estallar el caso Koldo, detiene al asesor del entonces ministro del exministro de Transportes, y a partir de ahí se rompe para siempre la relación directa, porque Ábalos ha seguido manteniendo una relación indirecta con la cúpula del Partido Socialista hasta el día de hoy, prácticamente.
Estando ya en el grupo mixto, se entiende. Esteban, ¿todo esto parte de aquellos famosos pendrives en posesión de Koldo? Lo hemos comentado tú y yo esta mañana, pero ¿sale de ahí y esto es una parte? Lo digo porque entonces queda muchísimo más.
Bueno, tú lo has contextualizado muy bien y además lo han corroborado los protagonistas a lo largo del día de hoy, tanto Ábalos como el propio Koldo, que esos mensajes con el presidente del gobierno estaban en poder de Koldo en forma de dos memorias de dos discos duros externos, que Ábalos se los da a Koldo García, que Koldo García los custodia en su domicilio, y ha dicho Ábalos que esa maniobra la hizo porque quería escribir unas memorias.
Pues vale, habrá que creerle. En cuanto El PSOE, María Jesús Montero, Óscar López o a cualquiera que le pregunten, dicen que la justicia tiene que investigar esa posible filtración. ¿Esto va a algún sitio? Ni siquiera se me ocurre preguntarte quién te lo ha dado. Imagino que es una manera de defenderse, de pegar una patada al balón para arriba, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es desviar el tiro, ¿no? Lo importante es que los mensajes del presidente del gobierno con su número 2, investigado por corrupción, están ahí, son reales, son auténticos, tienen un contenido de extraordinaria relevancia política y el origen pues es que es un debate absolutamente secundario, ¿no? Y por supuesto, pues yo me acojo a mi secreto profesional como si estuviera ante un tribunal.
Faltaría más. Y la última, dame una pista, ¿mañana qué? No me dejes así.
Mañana más mensajes en los que Sánchez se despacha sobre socios de gobierno con los que estaba especialmente incómodos. Y yo creo que a todos nos van a sorprender.
Uy, qué divertido. Te leo como siempre. Esteban Urristieta, subdirector del Mundo. Mira, son las 9:30. Si yo calculo que en un par de horitas ya podemos ver la portada. Gracias, Esteban.
Un fuerte abrazo.
Otro, chao, chao. Hoy hemos hablado de la segunda tanda de mensajes que ha publicado El Mundo entre Sánchez, Ábalos y viceversa. Mañana más. Se ve a un Sánchez que es incapaz de soportar una crítica, que utiliza Ábalos para todo, y el otro encantado, claro. Era su brazo ejecutor, al que ha echado de menos poco después de cesarle. Como te digo, es una segunda tanda. Va a dar más de sí. Sí, sí, ya nos acaba de apuntar Esteban Urristieta que mañana van con los mensajes sobre los socios. Recuerda, mensajes que estaban en los discos duros que Ábalos le dio a Koldo para que le guardara por su carácter privado y personalísimo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Desromanizándote, me imagino.
Todavía tengo una caraja. Digo que, no sé esto qué es más, si aquí no hay quien viva, entre pillos anda el juego, la que se avecina, esta casa es una ruina, no sé, ¿por dónde pillas el escándalo?
Pues fíjate, quiero ser sincero y debo decir que no me ha escandalizado, ni siquiera me ha sorprendido el lenguaje empleado por Pedro I el Mentiroso en su relación privada con sus vasallos y servidores. Ni siquiera la prepotencia dictatorial que demuestran sus comentarios, ese desprecio al ser humano que no se pliega a sus deseos. Más que nada es solo la constatación de su concepto patrimonial del partido, una finca de la que es dueño y señor. De ahí que España la considere un cortijo de su propiedad donde colocar a los amigos y a los parientes, con el inconveniente de que no puede ilegalizar a la oposición, ni cerrar los pocos medios de comunicación que no le halagan, o despachar a los jueces que no siguen la senda de las togas embarradas, de la que es un claro ejemplo el presidente del Constitucional. A mí lo que me escandaliza de verdad es que un prófugo de la justicia, que practica diariamente la extorsión, rija los destinos y fije las reglas a seguir por 48 millones de españoles sin que estos apenas se quejen. Me escandaliza que el chantajeado Pedro I el Mentiroso, tan soberbio y prepotente, se pliegue gustoso a los deseos del extorsionador. Me escandaliza la paciencia fajadora de la mayoría de los fiscales que contemplan cómo cada día que pasa la Fiscalía General del Estado se va transformando en la Fiscalía General del presidente del Gobierno, a favor de él y sus amigos y en contra entusiasta de sus enemigos, en un ambiente de prevaricación estable. Me escandaliza que la sólida preparación de los abogados del Estado, su sacrificio pasado en unas oposiciones muy difíciles y que requieren un gran esfuerzo personal, sirva, en algunos casos, para convertirse no en abogados del Estado, sino en abogados defensores de la familia del presidente del Gobierno y sus amistades. Y sobre todo, me escandaliza que si un secesionista desvalija millones del dinero público, no sea un malversador, sino un patriota, mientras que por unos pocos cientos de euros, cualquiera que no esté amparado por el amo del cortijo sea un delincuente malversador. Y más aún, Ángel, me asombra la sumisión de millones de ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos, sostenemos y costeamos esta fiesta para que el dueño del Falcón vaya como un cohete y los demás caminemos a pie, silenciosos, resignados y dóciles.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se diluye. Bien. Ambos han llegado a un acuerdo para rebajar los aranceles, un stand-by durante 90 días. Un pacto aprobado durante el fin de semana en Suiza. Estados Unidos, al parecer, reducirá los aranceles impuestos a China del 145% actual al 30%. China hará lo propio con los norteamericanos, lo rebajará hasta el 10%. Lo anunciaba el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent.
Ha sido un proceso muy positivo. Llegamos a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y bajamos sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes reduciremos nuestras tasas en un 115%. Hemos tenido discusiones muy sólidas y los dos bandos hemos mostrado un gran respeto.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Tanto Washington como como Pekín anuncian en un comunicado conjunto que establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones. Un cambio de rumbo, sin duda, un acercamiento mes y medio después de que Trump iniciase la guerra comercial. Bien, pero ¿es un paso atrás del presidente de Estados Unidos? ¿Tú cómo lo analizas?
Fíjate, yo no sé si paso atrás o una forma de negociar, porque he estado mirando a la prensa estadounidense y la verdad es que la interpretación más generalizada es la de la necesidad mutua, ¿no? Estados Unidos no puede vivir sin los productos chinos, Ángel, y China sin vendérselos al país más consumista del mundo. Y es que además no hay tiempo, porque hay quien dice, no, pues se buscan otros mercados, no, pues se buscan otros proveedores. Bueno, tú no puedes romper una cadena de suministro tan perfecta, con tanta logística, ya tan globalizada en el mundo, y decir, pues ahora, en vez de vender a Estados Unidos, pues le vendo ¿a quién? A Kenia.
Claro. Las bolsas celebran el acuerdo, Wall Street se dispara casi un 3% a esta hora y eso ha arrastrado a las bolsas europeas, que también suben en torno a un 1%. Los mercados reciben con alegría el acuerdo que rebaja la guerra comercial. ¿Por qué ahora? ¿Qué supone este acuerdo? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Sánchez, es director del Máster de Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
No sé si esto es normal, si es que la gente negocia así en las alturas, como comentaba Pilar, pero ¿por qué ahora? ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué en este instante la paz?
Pues mira, yo creo que al final esto ha sido un pulso que Donald Trump pues se ha echado, y al final pues la ha durado 45 días, porque como bien decía Pilar, uno no puede vivir sin el otro. Pero yo creo que no esperaba que China tuviese una postura también tan fuerte y que la pudiera mantener. Yo creo que ahí ha sido la clave, esa postura de China de no ceder.
Miguel Ángel, buenas noches. ¿Y tú a quién crees que beneficia este acuerdo? Bueno, para empezar, a todos los demás, ¿no? Que nos relaja un poquito porque se puede llegar a un acuerdo. Pero entre Estados Unidos y China, ¿tú qué ves?
Pues mira, yo creo que beneficia a ambos, pero especialmente creo que más a Estados Unidos, porque esta postura de Estados Unidos también yo creo que le estaba haciendo ser más fuerte a China. Es decir, aquí quien sale más reforzado desde mi punto de vista es China, porque ha aguantado ese órdago, ha aguantado ese envite, y Estados Unidos, o Donald Trump, porque me gusta más hablar de Donald Trump que de Estados Unidos, pues no ha sido capaz de aguantar el órdago.
¿Crees que se restablecerá la paz de verdad, el comercio entre ambos, como aquí no ha pasado nada, pelillos a la mar?
Pues yo creo que sí, porque en una economía globalizada no queda más remedio que al final todos entendernos, tener una buena sintonía, porque estas guerras comerciales, como ya se ha demostrado, con desplomes de bolsas, con incertidumbres bursátiles, con pérdidas, pues no son buenas para nadie, y al final pues todos tenemos que vivir en armonía.
Cuando se lee la letra pequeña, Miguel Ángel, Estados Unidos mantiene durante los próximos 90 días un arancel del 30% a los productos chinos y China del 10% a los productos estadounidenses. La cuestión es, ¿dentro de 90 días qué?
Pues yo creo que ahora mismo estamos en el mismo punto de partida de hace 45 días. Y yo creo que dentro de 90 días seguirá el acuerdo y posiblemente se negociará pues algún tipo de beneficio arancelario y se llegará a la normalidad, porque es insostenible también ese tipo de aranceles.
Y la pregunta del millón para terminar, Miguel Ángel, ¿qué crees que va a pasar en ese pulso con la Unión Europea? ¿Al final es una forma de negociar y llegaremos al acuerdo?
Yo creo que también con la Unión Europea tiene que llegar un acuerdo, porque al final estamos hablando de tres grandes potencias. China, que bueno, pues tiene una política más consistente. La Unión Europea, que todos conocemos, que somos un herbívoro, que no somos capaces ni defendernos. Pero al final no le queda más remedio que restablecer y que todo vuelva a esa normalidad. Entonces yo creo que en estos 90 días, o antes de estos 90 días, todo volverá a la normalidad, porque ahora ha hecho un ataque a la Unión Europea porque no le queda más remedio que seguir con algún enemigo, pero ese enemigo le va a durar muy poquito también.
Pues ojalá. Miguel Ángel Sánchez, director del Máster de Comercio Internacional en la Escuela Europea de Negocios. Gracias por la clase.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, volviendo a las empresas y en casa, uno de los rumores del día ha sido una posible operación de fusión entre el Banco Sabadell, Abanca, y no sé si era Unicaja el tercero, no recuerdo. Bueno, ambas compañías se han disparado en bolsa, desde el gobierno se mantienen cautos, aseguran que de producirse una operación como esta, la valorarían igual que la OPA del BBVA sobre el propio Sabadell. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Que esto no es algo que corresponda al gobierno. Las decisiones con respecto a movimientos empresariales entre empresas le corresponden a las empresas. Nosotros estamos ahora analizando una de esas operaciones, como saben, en tercera fase de esa operación entre BBVA y Sabadell, y en eso estamos concentrados.
Claro, la pregunta era si corresponde a las empresas. ¿Por qué abres la tontería esa de la supuesta consulta, no?
De la consulta popular, ¿no? Claro. Nosotros no interferimos entre privados, solo consultamos a todo el mundo, a ver qué le parece.
Abanca ha negado esa posible fusión con el Sabadell, niega interés en llevar a cabo una operación así. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Desde Abanca dejan claro que no tienen ningún interés en esta operación y resaltan sus datos, poniendo en valor el crecimiento que han experimentado en los últimos 10 años. Afirman además que su prioridad ahora es terminar la integración con el banco portugués Eurobic, un paso clave dentro de su plan estratégico y que servirá para fortalecer su posición en los mercados. ¿Qué dice Sabadell? De momento hoy no se han pronunciado, aunque sí lo han hecho en otras ocasiones. Hace unos días, en la presentación de resultados, el consejero delegado César González Bueno dijo que las fusiones entre bancos medianos y pequeños, como sería el caso, podrían tener sentido y no afectarían a la competencia, pero que no parece muy posible de momento porque todos están muy bien capitalizados. Y hay un implicado más en todo esto, Unicaja, porque también se ha especulado con una operación a tres bandas. Sin embargo, la entidad con sede en Málaga ha dado una respuesta muy parecida a la de Abanca para zanjar los rumores, cerrando la puerta a esa posible fusión.
¿Qué te parece el run-run y que lo nieguen?
Bueno, vamos a ver, si no hay una operación BBVA-Sabadell, o sea, si la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell no llega a buen puerto y no termina bien, es evidente que tanto el BBVA como el Sabadell tienen que abordar una operación. El BBVA porque tiene demasiada exposición a mercados considerados por el Banco Central Europeo de riesgo, como puede ser México, como puede ser Turquía, y por lo tanto necesitan una entidad financiera con la que tener menos riesgos de cara a la Unión Europea. Y el Banco Sabadell porque sigue siendo un banco mediano y ya ha explicado el Banco Central Europeo y sobre todo el Bundesbank que quieren entidades financieras grandes en Europa. Entonces, bueno, pues se pueden juntar con otro mediano. Yo creo que las operaciones bancarias, Ángel, no están muy lejos de terminar y que, por supuesto, en España va a haber muchos protagonistas durante los próximos meses.
El gobierno llevará la reducción de la jornada laboral al Congreso en las próximas semanas sin los acuerdos suficientes para sacarla adelante. La vicepresidenta Yolanda Díaz negocia con Junts. Los de Puigdemont mantienen su no con los empresarios catalanes apretando. Maribel Sánchez.
Las negociaciones están siendo más complicadas de lo que pensaba Yolanda Díaz porque el no de Puigdemont a esa reducción de la jornada laboral tiene detrás la presión que meten los empresarios catalanes. La medida afecta sobre todo a la pequeña y mediana empresa, mayoritaria en Cataluña, y que vería cómo aumentan sus gastos hasta en un 6%. Por eso la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar solo cuenta ahora mismo con el apoyo de PNV, Bildu y Esquerra, pero necesita más votos para que lo apruebe el Congreso. Y es que hasta la parte socialista del gobierno vería con buenos ojos que esa reforma se aplicara progresivamente. En el Partido Popular llaman a eso horario flexible que ayude a conciliar la vida familiar y que coincide con lo que plantean desde la COE, aunque saben que si Yolanda Díaz no consigue que su medida estrella vea la luz, echará las culpas a Feijóo.
¿Esto no pinta bien para Yolanda Díaz o es solo un tiempecito?
Fíjate, Ángel, yo creo que si la cuestión es que los súbditos de este gobierno seamos felices, que es lo que dijo la semana pasada Yolanda Díaz, se reduce el horario laboral para ser más felices, yo no sé por qué no eliminan el trabajo.
Claro, pero pagando.
Claro, que nos sigan pagando, el mismo sueldo, pero que se elimine el trabajar, porque si la cuestión es la felicidad, claro. Luego la segunda derivada, ¿te imaginas que ahora hacen una reglamentación a la carta para Cataluña?
Pues es que me parece que por ahí van los tiros. Pero oye, de todos modos, eso de lo de cobrar sin trabajar ya está inventado, ¿eh? Mira, sí. Jessica, mira todas estas.
Bueno, efectivamente. Claro. Alguien me decía este fin de semana que España es el país más progresista del mundo. Porque mira, puedes terminar trabajando.
Claro, mira. Pero todo. Coldo, consejero de Renfe, Jessica, claro, en el otro lado, Claudia en lo de Logisrael.
Efectivamente, se progresa adecuadamente. Pero en todo caso, el no trabajar y cobrar un subsidio por no trabajar está inventado y se llama Cuba o comunismo, ¿eh?
Sí, sí. España sumó más de 15.000 autónomos en el primer cuatrimestre del año. Se superan los 3 millones y medio. El número de mujeres que deciden montar su propio negocio supera al de los hombres. Hola, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es un informe de ATA, de la Asociación de Autónomos. Haciendo cálculos medios, hasta 125 autónomos se han dado de alta cada día en España en los 4 primeros meses del año.
La flexibilidad y la autorrealización que consigue una persona y ver que las decisiones que tomas cuando son acertadas depende de ti, el teletrabajo, tienen una serie de ventajas que no lo cambiaría.
Manuel ha montado su propia empresa de eventos, están creciendo especialmente en el trabajo por cuenta propia estas actividades, también las científicas, las técnicas, hostelería, construcción, hasta comunicación, aunque al mismo tiempo lo que vemos en que en todas estas pequeñas iniciativas está costando y mucho mantener los puestos de trabajo, y ojo, cuesta, esto es casi infinito, conciliar.
No tengo jefe, eso está muy bien, pero ser tu propio jefe también eres más exigente porque, bueno, tanto los beneficios como el medio y largo plazo depende de ti. Pero obviamente, si hay una función de los niños, que hay un teatro. Si hay que tienen una actividad el fin de semana, yo dispongo de más tiempo libre cuando me hace falta, pero trabajo más.
La de Manuel son de esas pymes, el 99% del tejido empresarial español, que contratan a uno o dos trabajadores, que no consiguen mantenerlos en nómina muy a menudo. Y es que si echamos un vistazo a los datos, vemos que el coste laboral medio en España, es decir, lo que cuesta a un emprendedor como Manuel contratar a alguien, pues ha subido en torno a un 30% según la OCDE. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, también lo menciona así en los últimos 5 años.
El pero, Pilar, es que en el ámbito de las pequeñas empresas se destruye empleo, ¿no te parece?
Claro, se está destruyendo empleo. ¿Por qué hay más gente autoempleándose? Que es la pregunta que hay que hacerse. Primero, porque a España está llegando 500.000 de migrantes al año y eso significa que como no hay empleo con contrato laboral estable, pues la gente se autoemplea. En segundo lugar, ¿por qué hay más mujeres? Porque son las que se está expulsando del contrato laboral actual y las mujeres se buscan la vida con autoempleo y negocios más pequeñitos, ¿no? Esas son las dos razones fundamentales de por qué, por un lado, se crean más autónomos, pero también se destruyen miles de pymes y desaparecen muchos autónomos, ¿no? Lo vamos a ver en las quiebras personales.
Iván, por territorios o provincias la cosa es un poco dispar.
Sí, hay que desgranar este informe tan interesante, sus datos, y vemos que la mitad, más de la mitad de las 50 provincias españolas no lograron sumar autónomos en los 4 primeros meses de este 2025.
Es un crecimiento muy positivo. Sin embargo, lo que seguimos viendo es una destrucción de empleo por parte de los autónomos. Cada día hay menos autónomos que generan empleo, menos autónomos empleadores.
Eso ya a lo que se refiere Lorenzo Amor, el presidente de ATA, también lo mencionaba Pilar, que las mujeres son bastante más lanzadas en esto.
Este crecimiento se debe sobre todo al empuje que han tenido las nuevas autónomas, que crecen el doble de lo que crecen los autónomos. También se debe principalmente a jóvenes menores de 30 años y a mayores de 50 años.
Y luego ese informe destaca que hay, sobre todo, Ángel, dos sectores que siguen en caída libre, en pérdida de autónomos, pierden constantemente trabajadores por cuenta propia, son el del transporte, camioneros, conductores, transportistas, y el del comercio.
La tiendecita. Pilar, los autónomos a sufrir.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Menores de 30 años y mayores de 50 años. Menores de 30 años no hay forma de que puedan encontrar un puesto de trabajo y prefieren probar suerte y autoemplearse. Mayores de 50 años, parados de larga duración, no hay manera de que encuentren un trabajo, de reciclarse y prefieren autoemplearse, porque claro, la gente tiene que vivir y tiene que comer todos los días, por mucho que Yolanda Díaz considere que no, que lo que hay que hacer es ser feliz.
Y déjame que recupere un par de temitas antes de irnos con la economía social. Atento a este dato, termómetro de la economía real. El número de personas y empresas que entraron en concurso de acreedores se disparó casi un 90% en el primer trimestre del año, si lo comparamos con 2024. La mayoría fueron personas y no empresas. ¿Qué suponen estas cifras?
Bueno, pues es el destrozo que está sucediendo con respecto de los autónomos y autónomos que tienen empleados a cargo. Lo veníamos comentando desde el principio de esta noche, ¿no? Esa presión a la hora de contratar. Imagínate que los sueldos, la presión, o sea, que tú pagues por contratar a una persona, además de su sueldo, que se haya incrementado un 30% más el coste laboral. Bueno, eso para los pequeños comercios, para las tiendas de barrio, para los bares, para los restaurantes, para las peluquerías, para tu fisioterapeuta, es imposible de aguantar. Y eso es lo que se está destruyendo, uh-huh, todo ese empleo.
Y una cosa más. La Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, ha pedido reformar el marco fiscal en España. Su presidenta, Cristina Herrero, critica al gobierno por la falta de información.
No se parece en nada la regla fiscal nacional y la regla fiscal europea. Les puedo asegurar que es un lío tremendo tratar de calcular ambas reglas y tratar de ver cómo una ayuda o no al cumplimiento de la otra. Eso para AIREF, pero también lo será para las administraciones públicas.
Además, desde la AIREF advierten que un sistema de financiación para Cataluña restaría recursos a otras regiones. No damos una, ¿eh?
Pero si no tenemos presupuestos, no tenemos presupuestos, no hace nada más que subir los impuestos. Estamos en el máximo histórico de impuestos. Le están dando una financiación especial a Cataluña. Y además de todo esto, no funciona nada. No funcionan los trenes, sales a las carreteras y hay unos boquetes que te mueres. Necesitas entre 6 y 8 meses para que te vea un especialista en la seguridad social. No hay expertos para educación especial y para apoyo en los colegios. ¿Dónde está el dinero?
Vamos a dedicar unos minutos a la economía social, fundamental en esta clase de economía, Pilar. Fíjate con qué dato nos hemos encontrado. El 59% de los españoles donamos dinero a una organización benéfica el año pasado. El 59%.
Sí, sí, tú mucho. Y qué importante es que la sociedad civil, Ángel, para que funcione el tercer sector, done, y aquí lo vemos una vez más. ¿Cuánto donamos de media el año pasado? Pues fíjate, por persona en España, 75 euros. Llegados a este punto, es importante saber que las microdonaciones recurrentes, hasta 250 euros al año, Ángel, tienen una desgravación fiscal del 80%. ¿Esto qué significa? Pues que tú donas 250 euros al año a una organización, pero en realidad estarías donando solamente 35 euros al año, porque con el certificado de desgravación fiscal, cuando haces la declaración del IRPF, te lo descuentan. Y esta es una buena idea.
Pues sí. Todos estos datos salen de un estudio, Pilar, denominado La filantropía en España y Portugal, radiografía del comportamiento social. Lo ha hecho la Fundación La Caixa.
Sí, ¿y qué es lo que estudia este informe? Pues analiza el conocimiento, las actitudes sociales y el comportamiento filantrópico de los españoles. Vamos, si donamos o no donamos y a quién. Y en el último año, Ángel, las causas que más apoyo han recibido han sido las vinculadas con la acción social, la salud, el medio ambiente y los animales, los derechos humanos y la investigación, que son los temas que además nos preocupan a todos.
Bueno, pues es para estar satisfecho, para sacar pecho, estar orgullosos, todo esto dice mucho de nuestro compromiso social y de dónde creemos que hacen falta más apoyos. A destacar, entre los actos filantrópicos más populares, que el 90% declaramos haber ayudado a algún conocido. Otras de las principales acciones son donar productos a un banco de alimentos o a otra organización que distribuya artículos en beneficio de los necesitados. Pilar.
Sí, y la sanidad y la educación, Ángel, suelen ser esas causas favoritas en la mayoría de los países, no solo en España, que somos iguales, ¿no? Pero los donantes españoles nos distinguimos por mostrar mayor entusiasmo ¿en qué? Pues en apoyar la investigación científica y los derechos humanos. Esto lo dice Beth Bris, que es la directora de este informe.
Hablamos muchas veces del tercer sector, lo dejamos más o menos así en general, pero ojo, mueve mucha pasta, es un motor económico fundamental.
mueve mucha pasta y mueve mucho empleo. El tercer sector, Ángel, en España crea más de 500,000 de empleos, algo así como 600,000 puestos de trabajo. Sus ingresos, fíjate, representan el 1,41% del Producto Interior Bruto. Y en total el tercer sector está conformado con más de 28,000 entidades, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Es un sector mayoritariamente femenino. Las mujeres aquí ocupan el 70% de los puestos y están en el 65% de los equipos directivos. Es decir, además el tercer sector es fundamentalmente femenino. Son muchas las mujeres que trabajan en ONGs y en fundaciones.
Pues mira, creo que tenemos mensajito.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Fíjate, lo vimos cuando la Dana, como un caso concreto, pero que ese 59% de españoles donemos o ayudemos, aunque sea con muy, muy, muy poquito, con ese kilo en el hipermercado, es importantísimo, ¿eh?
Es importantísimo. Y esa conciencia social, ¿no? De que el Estado no llega a todo y que nosotros como sociedad y como seres humanos nos ayudamos, nos comprometemos y nos entendemos. O sea, más del 90% dice, de los que han donado, Ángel, que han ayudado a algún familiar o algún conocido. Eso también pone de manifiesto la necesidad social que hay,
sí,
y a donde no llega el Estado, ¿no? A mí me parece que nos hace un país mejor, más
sin
grande.
Duda. Eso también es marca España. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Te escucho, ¿eh? Con el tema de Ábalos.
Es mi tema, ya lo sabes.
Ya, por eso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¡El Real Betis Balompié! ¡Está en la final de la Conference League!
El bético más influyente del mundo. Carlos Herrera. Hola, Carlos. Muy buenas.
Ole.
Pero tú no decías que tú a esta hora estabas dormido siempre.
No tengo más remedio que estar en la calle.
Y tenemos comunicación en directo con Manuel Pellegrini, con el entrenador del Real Betis. Mister, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Con quién podemos cerrar en Florencia esta fiesta verde y blanca? Hombre. Si no con un italiano parlante. Aquí lo tienes a Joaquín.
Ah, es molto importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida.